doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono, como siempre, Viviana Mesa, y les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Y bueno, agradecemos el favor de su atención y agradecemos también a las chicas en controles, a Yomira Monse, la jefa, estaba hace un ratito, y a ustedes, obviamente. Esta selección musical del día de hoy está a cargo de Pate de Foix. Esto es música que se considera música moderna y inspirada en los sonidos del mundo. La canción con la que iniciamos el día de hoy se llama La Canción de Liniera y espero que les guste. Y les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. Les recuerdo también que a partir del siguiente ciclo, o sea, regresando a las vacaciones, vamos a tener un número de WhatsApp específico que vamos a ir promocionando en las redes de radio para que ustedes lo tengan a la mano y se comuniquen directamente con una servidora. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada nuestra otorrinolaringóloga de cabecera, la doctora Edith Paulina Muro Flores. Recuerden que ella es médico cirujano y partero por parte de CASA de la Universidad de Guadalajara y especialista en otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, también por la Universidad de Guadalajara. Y hoy vamos a hablar con ella sobre un tema muy interesante. Hoy lo puse así en mi estado de WhatsApp para quienes lo vieron por ahí. Les puse que le dolía en la nariz. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre ese tema. Doctora Edith, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación.
No, al contrario, buenas tardes.
¿Cómo están?
Bien, gracias.
Qué bueno. Muy bien también. Cuidándonos, porque sí, esto no se acaba todavía. Yo digo que ya va a empezar otra vez, pero bueno, okay, no seamos pesimistas.
De hecho ya empezó, pero bueno.
Así es, sí, tristemente así es. Pero sí, bueno, vamos a hablar hoy sobre la nariz y qué le duele, doctora. Pero para empezar, pues, ajá, cuéntenos de qué se trata ese artefacto que a veces nos sobra y a veces nos falta.
Es ese pequeño órgano tan indispensable.
Así bueno, es.
Pues la nariz viene teniendo una forma piramidal. Está en la parte media de la cara. Más o menos la nariz no es nada más la parte externa, lo que nosotros vemos. De hecho, la nariz es una cavidad tan amplia que es toda la parte de arriba del paladar. Toda esa parte va a venir siendo lo que es la nariz. Uh-huh. La nariz se acompaña de unas cavidades que están alrededor, que son los senos paranasales, uh-huh, para tener como una correcta función. ¿Cuál es la función de la nariz? Las principales funciones de la nariz es respirar, que sea la la entrada principal de aire. De hecho, nosotros debemos respirar por nariz. Uh-huh. Quien lo hace por la boca es porque está teniendo una alteración a nivel de la nariz que tenemos que empezar a investigar. Uh-huh. Dentro de la nariz hay como unas pequeñas, como si fueran unas ondas, nosotros les llamamos como conchitas, uh-huh. que se llaman cornetes. Okay. Lo que recubre el tabique nasal, que aparte va a ser una pared que es la que divide un lado de la nariz del otro, el tabique, los cornetes y el tejido que recubre la nariz van a ser los encargados de esto, de la función de la nariz, que es que ingrese el aire, de limpiar ese aire, de filtrarlo y de calentar el aire. Además, pues, de percibir los olores, pero en esto lo que más se implica esto es más bien otro tejido que está en la parte de arriba de la nariz, uh-huh. que ya está en medio de lo que es el cerebro y la nariz. Pero sí, esas vendrían siendo como sus principales funciones.
Sus componentes. Uh-huh. Y la función principal, usted acaba de decirlo, es percibir los olores y debemos de tomar aire por la nariz.
Sí.
¿Es correcto tomar aire por la nariz y expulsarlo por la boca o también se debe expulsar por la nariz?
No, o sea, ya el expulsarlo por la boca a veces ya lo hacemos de una forma pensada, pero respirar, lo ideal es respirar por nariz, soltar por nariz, pero no, lo que no debemos hacer es inhalar el aire uh-huh. por boca. Okay. Ajá, eso no es funcional.
No se debe de respirar por la boca.
Ajá.
Ahora, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Uno, obviamente, y dos, si realmente estamos percibiendo olores, porque ahora a propósito de la pandemia y por culpa del COVID se Ajá. refiere como uno de los síntomas la pérdida del olfato.
Ajá.
¿Cómo sabemos que algo no está bien con nuestro sentido del olfato?
Con el sentido del olfato, sobre todo porque empezamos a notar es característico, por ejemplo, aquí los pacientes lo primero que me comentan es que me puse mi perfume y no lo noté. Uh-huh. Va muy de la mano con los sabores. Entonces uh-huh. de repente dicen, es que me di cuenta que de repente estaba yo cocinando y le puse un poquito más de sal o algo así. Pero el paciente inmediatamente lo nota, sobre todo por olores que son como muy, con los que está siempre conviviendo, uh-huh. lo empiezan a notar. Y otra de las alteraciones es que a veces las cosas huelen mal. O sea, cosas que normalmente tienen un olor agradable, uh-huh. para ellos empieza a ser incluso un olor desagradable. Ahí okay. es cuando ya notan que algo está pasando.
Okay. Entonces, uh-huh. Esa pérdida de olores. Sin embargo, usted menciona algo interesante que es lo de los uh-huh. perfumes. Ajá. A veces sí hay perfumes que uno se los pone y dura con el olor literalmente en la nariz todo el tiempo. Pero Ajá. hay veces que se pone uno el perfume y realmente no lo nota. ¿Es por Ajá. el tipo de perfume o es porque definitivamente hay un problema en el olfato?
No, en ocasiones incluso como estás tan acostumbrado al olor ya dejas como de percibirlo. Uh-huh. Pero sí, casi siempre es como muy evidente porque no nada más lo notan con el perfume, o sea, lo llegan a notar en otros. Porque alguien más de repente comenta, ay, es que llegó un olor mal o algo así, o esto está echado a perder, o no sé, y es cuando ellos empiezan como a notar. Cuando están familiarizados con los olores, de alguna forma el olfato es un poquito torpe, o sea, se acostumbra y como que lo deja de lado.
Ajá.
Pero sí es en lo que lo notan, pero si no es tanto, a veces de repente influye hasta el tipo de fijador del perfume, uh-huh. pero eso ya es otra cosa.
Okay. Muy bien, ahora doctora, uh-huh. defectos con los que nacemos en la nariz.
¿Los qué?
Defectos, ¿hay algún ¿defectos? Error en la formación de esa nariz?
Sí, uh-huh. y sobre todo al nacer, o sea, ya hay como malformaciones congénitas que les decimos. Las principales son lo que son labio y paladar hendido.
Okay.
Hay diferentes grados, puede ser que solamente sea el paladar, puede ser que incluso solamente sea el paladar blando, puede ser que incluya los dos paladares, puede ser que incluya el labio, uh-huh. que es lo que le decimos el labio leporino. En estos se hace, como hay una división del paladar, pues como te comento, como la nariz está todo sobre arriba del paladar, si hay una división ahí, se va a conectar la nariz hacia el paladar. Esas son de las principales malformaciones que hay.
Uh-huh.
Y puede haber otras, por ejemplo, con ciertos síndromes que de repente no tienen los huesos propios de la nariz, que son los huesitos que están a lo que de repente la gente le llama el tabique, uh-huh. que son los que están en medio de los ojos, uh-huh. que son los que llegan a fracturarse. Y sí, esas vienen siendo como las principales. Ya en síndrome es muy con, que incluyen a veces otras malformaciones, ya derivan otras cosas.
¿Por qué afecta el paladar hendido al funcionamiento de la nariz?
Por la resonancia de la voz.
Ajá.
O sea, de repente, en general va a afectar en varias cosas. La primera es la resonancia de la voz, porque tenemos como ciertas cavidades volviendo a los senos paranasales desde la base de la nariz y todo. Va a afectar a la voz porque no podemos emitir una voz, digamos, una voz normal. De hecho, son las personas que de repente les llaman gangosos.
Uh-huh.
No es que sean gangosos, es que en realidad pues tienen un defecto ahí en su paladar. ¿En qué más va a afectar? En que el niño, cuando toma alimentos, sobre todo líquidos, los va a estar expulsando por la nariz.
Okay.
Porque tenemos esa comunicación de la boca hacia la nariz, y aparte el paladar tiene la función de estar aventando los alimentos como hacia atrás.
Uh-huh.
Estas son las principales funciones, digo, problemas en la alimentación y en la cuestión de la producción de la voz.
Okay. Ahora, cuando normalmente dicen que cuando un niño nace con labio leporino y paladar hendido, pues hay como un cierto tratamiento que se va haciendo pausadamente a lo largo del crecimiento.
Ajá.
¿Puede llegar a corregirse en su totalidad o hay casos en los que definitivamente no tiene un buen pronóstico?
No, recientemente hay como muchos avances en cuanto a la cirugía plástica. Esto lo manejan un poquito más los plásticos o los otorrinos que se dedican un poquito más a esto.
Uh-huh.
Sí es como por etapas. Y también depende de la gravedad que sea la hendidura. Por ejemplo, si únicamente ese labio es sencillito, en cuanto el niño alcanza un buen peso, cierta edad, cierto peso, se puede suturar.
Uh-huh.
Y no le causa ningún problema. Las más problemáticas es cuando está todo, desde el labio y ambos paladares.
Uh-huh.
Pero sí se puede ir cerrando, aunque sea en etapas, pero sí logran a mejorar muchísimo su calidad de vida.
O sea, sí es corregible en la mayor parte de las veces, vamos.
¿Sí qué, perdón?
Sí es corregible la mayor parte de las
sí.
veces.
Sí, sí, sí.
Okay.
Ahorita aparte con la tecnología que ya también los detectan desde el embarazo, a veces ya hay ciertas cirugías que pueden ayudar o en cuanto se detecta el niño, pues ya se está pensando el plan quirúrgico.
Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ahora, otro de los, digamos, de las anormalidades o de los padecimientos que muchas personas que nos están escuchando pueden haber sufrido o ver a algún familiar es la hemorragia nasal.
Ajá.
La hemorragia nasal, ¿cuáles son sus causas y por qué sucede?
De hecho, es una de las principales causas, bueno, por lo que nos visitan a los otorrinos.
Uh-huh.
También es como por edades.
Uh-huh.
Por ejemplo, los niños de repente llega la mamá, ay, es que mi niño, nomás llega la temporada de calor y empieza a sangrar.
Uh-huh.
Entonces, de repente puede ser que si el clima está con mucho calor, etcétera. Pero lo más común es que el niño tenga un problema de alergia, que es okay. como una rinitis alérgica. De repente llega a haber algo de resequedad en la nariz, el niño siente mucha comezón en la nariz y está manipulando. Entonces, es como... En niños es lo más común, que el niño manipule, lastime la nariz y empiece a sangrar.
Uh-huh.
En adultos, una de las causas más comunes es la hipertensión arterial. Puede haber de repente ciertos tumores, que sea como la primera manifestación,
uh-huh.
que hay alteraciones hematológicas, por ejemplo, que un paciente tenga, no sé, las plaquetas bajas o algún problema de sangradito por cuestiones del hígado, etcétera. Que sea como la primera manifestación, sangran por su nariz.
Uh-huh.
En adolescentes, por ejemplo, sobre todo hombres, son de repente casos raros, pero igual hay que conocerlo para descartar cualquier problema en cuanto no lo noten. Pero en adolescentes hombres, lo más común de repente es, o cuando lo tenemos que sangra, lo primero que tenemos que asociar es un tipo de tumor que está hasta atrás de la nariz,
uh-huh.
que se llama nasoangiofibroma. Es una malformación de venas, entonces con cualquier esfuerzo o algo, el paciente llega a tener sangrados muy intensos.
Uh-huh.
Y esas serían como las principales causas. En personas ya en adultos mayores casi siempre es por hipertensión o porque ya igual la mucosa no, no tiene como la misma hidratación que antes y tienen algún sangradito.
Okay.
Y es más fácil que las venas, pues, revienten.
Okay. ¿Qué se debe hacer en un momento en que nos demos cuenta que uno de nuestros hijos en esos, o familiares tiene una hemorragia?
Okay. En esos casos, depende mucho de la edad del paciente, pero, por ejemplo, cuando a mí me avisan que hay un paciente sangrando, lo primero que le digo para que acuda a la consulta es que se tranquilice, porque suele ser como muy escandaloso el sangrado.
Sí.
Entonces, que se suene, hay que sonarse. De repente dicen, pero si estoy sangrando, ¿cómo va a sonar? Uh-huh. Lo que pasa es que se forma un coágulo, entonces necesitamos sacar ese coágulo.
Okay.
Lo suenas y presionar la nariz, pero es presionar la parte blandita. Si nosotros presionamos los huesos, la verdad es que no
funciona.
No ayuda en nada, exacto. Entonces necesitamos presionar la parte blandita durante 3-5 minutos y de mientras venir a la consulta.
Okay.
Para checar, revisar cuál es la causa. Si podemos dar un tratamiento, lo damos. Ajá, pero es como lo primero que hay que hacer.
Que hay que hacer. Muy bien. Doctora, ¿le parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con este tema?
Sí, claro.
Muy bien. Regresamos en Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos escuchando la música de Paté de Fue y este tema se llama Soiré Danzante. Y estamos como invitada, tenemos el día de hoy a la doctora Edith Paulina Muro Flores, nuestra otorrinolaringóloga de cabecera. Y doctora Edith, continuando con los padecimientos de la nariz, entonces, esto es un mito urbano, aquello de ponerte una moneda en la frente, inclinar la cabeza hacia atrás, etcétera, y todas estas demás cosas que a veces nos hacen incluso en la casa o en la escuela, ¿no?
Ajá, sí, de alguna forma sí, porque la verdad no, el sangrado de la nariz, digamos que viene de la parte de atrás de la nariz, como hacia adelante.
Uh-huh.
Es decir, por ejemplo, si estar en un lugar fresco, claro que eso sí se los recomendamos, aplicar hielo a lo mejor alrededor, pero no, en realidad no es que ayuden de mucho, más bien les ayuda porque tarda, o sea, el tiempo que tarda en formarse el coágulo es el tiempo que colocan ahí la toallita, pero independientemente de que la coloquen, esto va a mejorar.
Ah, okay. Entonces, una compresa con hielito.
Ajá.
Puede ser una opción.
Sí.
Ahora, otro de los quizás síntomas o problemas que más se manifiestan también es, escuchamos muy comúnmente la gente, es que tengo el tabique desviado.
Ajá.
Y el tabique desviado, pues, puede ser por un golpe o por alguna malformación o algo así.
Sí, lo más común es postraumático, o sea, siempre algún paciente que tuvo algún accidente, igual también es por edades. Niños y adolescentes, lo más común es traumatismos que el compañerito me dio un codazo, un cabezazo, jugando fútbol, etcétera. Ya en adultos mayores, de repente, si todo estaba bien, y de repente ya no pueden respirar y que les comentan el tabique está desviado o algo, ahí ya tenemos que pensar en algo tipo tumoral.
Uh-huh.
Pero sí, es común, es una patología muy, muy común, de hecho, tener el tabique desviado. Hay personas que nunca se dan cuenta de que lo tuvieron desviado porque aprenden, o se acostumbran, y ellos dicen que respiran perfectamente bien, pero porque ya viven acostumbrados con esto. Pero sí es un problema que hay que prestarle mucha atención si realmente estamos respirando bien por nariz o no,
uh-huh.
porque pues conlleva otro tipo de cosas. Es básica la ventilación nasal y que no haya un problema. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema de no respirar por nariz, uh-huh. empezamos a no poder dormir, uh-huh. y eso ya conlleva pues que incluso tengas problemas en tu vida cotidiana, que te sientas cansado, que estés más irritable, que empieces con alguna síntomas de ansiedad, de depresión, pero ya son temas un poquito aparte. Uh-huh. Pero sí, en cuanto se detecta una desviación, de pronto la gente le tiene cierto miedo a operar la nariz, uh-huh. pero la verdad es que ayuda mucho en cuanto a la calidad de vida. Pero sí, esas serían las principales causas, casi siempre son traumáticas. De repente los pacientes dicen, es que yo no he tenido nunca un golpe, etcétera. Sí. Se tiene idea de que incluso cuando están obtenidos por parto, que al paso del canal de parto hayan tenido algún problemita en su nariz, y a partir de ahí ya empieza a crecer pues con esa pequeña desviación.
¿Cómo sabemos que tenemos el tabique desviado? ¿Cómo sabemos que ese golpe, que a lo mejor no nos dolió tanto, nos desvió uh-huh. el tabique?
Porque empiezan a sentir dificultad para respirar.
Es el primer síntoma.
Es la principal.
Okay.
Y en ocasiones se ve de manera externa. Cuando se afectó la parte blandita, la punta nasal, la vamos a ver que está desviada. Pero sí, la principal queja es que ya no pueden respirar. Uh-huh. O incluso hay ocasiones que están presentando, esa es otra causa de sangrado. Cuando hay una desviación del tabique, que hay una que se acompaña de sangrado, es porque está tan aguda la desviación uh-huh. que en esa parte se adelgaza el tejido que recubre la nariz y es fácil que con cualquiera, incluso con una gripa o algo, se lesione y empiece a sangrar.
Okay. Ese es lo más, vamos a decirlo así, de lo más común. Obviamente uh-huh. hay deportes que digamos que facilitan que tengamos este tipo de problemas, ¿no? O sea, el boxeo, un balonazo, una patada.
Uh-huh. Sí, cualquiera que sea de contacto.
Sí, cualquier deporte de contacto puede conllevar a tener un tabique desviado, ¿no?
Ajá, incluso una fractura nasal, porque es diferente la desviación del tabique nasal a la fractura nasal. Uh-huh. El tabique es únicamente la pared que divide un lado del otro, uh-huh. de la nariz, que es una parte de cartílago, que es tejido blandito, así como el de la oreja, ajá. que se puede mover incluso, y una parte ósea, que está más atrás, una ajá. parte de hueso. Los huesos propios son los que están en medio de la nariz, en medio de los ojos, ajá. y en la parte superior de la nariz, que es la parte durita de la nariz.
En el entrecejo.
Ahí puede haber fracturas. Ajá. Lo más común es que estos huesitos se metan o se apachurren, ajá. Que solamente sea uno o que incluso los dos se despeguen de su unión con la cara, digamos, y se hagan hacia, o sea, se lateralicen, se hagan hacia un lado, hacia el otro, y ahí sí es muy evidente porque la nariz incluso se ve de lado.
¿Y cuando hay una fractura, cuál es la solución?
Cuando hay una fractura, como cualquier fractura, tenemos que hacer una reducción. Bueno, sí hay grados también de fractura, hay tipos de lesiones.
Ajá.
Hay unas que se llaman el tallo verde. Ajá. ¿Qué pasa esto? Como una plantita que tiene un tallo blandito.
Y se dobla.
Si nosotros la doblamos, uh-huh. se va a fracturar un poquito, pero no se va a separar.
Okay.
Queda un poquito ahí tomada. Pasa lo mismo. En ocasiones esas fracturas no tenemos que movilizarlas. Uh-huh. Se fracturó, pero el hueso quedó en su lugar.
Okay.
No hay problema. Pero cuando el hueso se movió de su lugar, sí tenemos que hacer lo que nosotros le decimos, una reducción. Puede ser cerrada o puede ser abierta.
Uh-huh.
¿A qué me refiero con cerrada? Que aquí incluso en consulta anestesiamos toda la zona de la nariz y tenemos que levantar ese huesito porque casi siempre se hunden o se van como hacia adentro de la nariz.
Okay.
Hay que levantarlo, acomodarlo y ponerle un soporte para que no se vuelva como a caer.
Uh-huh.
La otra que es abierta es cuando ya preferimos, si por ejemplo no nada más es la desviación, la fractura nasal, la parte tiene una desviación de su tabique antigua, o que estaba muy comprometida la función de la nariz, pues ya lo pasamos a quirófano, ya con anestesia, operamos toda la nariz, que es operar el tabique y acomodar otra vez los huesitos y ponerlos en su lugar.
Uh-huh. Que si pensamos en la imagen de una calavera, realmente
ajá.
lo que son los huesitos de la nariz se ven como muy pequeños, son pocos, vamos.
Ajá.
¿Y el resto está todo relleno de cartílago?
Sí. El resto es cartílago. De hecho, si nosotros vemos una calavera, uh-huh. los huesitos de la nariz son los más delgaditos de todo el cuerpo, es una lámina súper delgadita.
Y uno
no nada más de la nariz por fuera, sino que la nariz por dentro, contando sus senos paranasales, uh-huh. esas laminitas están muy, muy delgadas. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, en accidentes más trágicos, de repente en autos, en motos, llegamos a tener fracturas pues faciales. Y es de los que más se ve afectado, la nariz y un seno paranasal que se llama etmoides. Uh-huh. Es de los que vemos un poquito más lastimados, pero igual con cualquier balonazo, codazo, no necesita ser un accidente tan grave, podemos fracturar los huesos propios.
Okay. Bueno, doctora, ¿le parece si nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos con este tema que está muy interesante y tengo muchas preguntas?
Ok, claro.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Asoma la mueca feliz de tu risa. Te cubre sin prisa.
Regresamos a Consulta al Aire y esta música es de Paté de Foix, la canción se llama Muñeca y estamos hablando con la doctora Edith Muro sobre los problemas que aquejan a la nariz. Y dentro de estos problemas, doctora, yo le quiero preguntar, es que le tocó el turno a los pólipos nasales, que también escuchamos que muchas personas dicen, no, pues tengo pólipos nasales, ¿qué es eso?
Eso es una, ahorita que lo comentas, es una consulta básica, que de repente incluso nos los envían, oye, es que me mandan porque tengo pólipos. Uh-huh. Una de las patologías muy, muy frecuentes de la nariz es la rinitis. Uh-huh. Puede ser de varios tipos, pero la más común es rinitis alérgica. Okay. ¿Qué pasa en esta cuestión? En esta cuestión es que los cornetes que te comentaba que están en la nariz uh-huh. y el tejido que cubre toda la nariz por dentro, que se llama mucosa, captan ciertas sustancias, olores, plantas, polvo, etcétera, que el paciente, al captarlos, el cuerpo lo reconoce como extraño y tiene una reacción muy exagerada para eliminarlo. Okay. Entonces, ¿cómo que hace? Se inflama. Entonces, congestiona todo el tejido, se inflama, se dematiza y causa una congestión nasal pues, de alguna forma importante, además de estornudos, mucho moco como agüita, esta sensación de que pasa el moco por detrás de la garganta, son como los principales síntomas. Es algo que el paciente detecta, pero también comúnmente si empieza desde la niñez, se llega a acostumbrar a estar así. De hecho, a veces les comentamos, traen problema ya de oído, uh-huh. y a ver, problemas así, no, yo todo el tiempo estoy congestionada, todo el tiempo estoy moqueando, todo el tiempo, pero eso ya es normal. Pues no es normal, te acostumbraste, pero no es normal. Uh-huh. La inflamación crónica, o sea, el hecho de no tratar este problema y la inflamación que constante, crónica, que todo el tiempo están los pacientes así, llega a causar una inflamación tal en ese tejido, en esa mucosa, que se forman como si fueran, de hecho nosotros los describimos como uva pelada, porque uh-huh. se ve de esas características.
Okay.
Es una como si fueran unas ampollitas en la nariz, uh-huh. pero no nada más en la nariz, también se forman como hacia los senos paranasales porque es del mismo tipo de tejido y también tiene inflamación. Entonces ya llegan, a veces puede ser tan grande que ya llegan a obstruir. Hay pacientes que incluso con tan solo levantar un poquito la nariz ya vemos que en esa parte traen pólipos.
Okay.
Es muy independiente a que cuando de repente ven, los papás llegan y ven la nariz del niño, es que tiene unas bolitas en la nariz y ya le dicen pólipos. No, esos son los simples cornetes, pero cuando ya están muy inflamados, pues una inflamación realmente crónica, casi siempre en pacientes ya adultos, Uh-huh. Ya le denominamos pólipos. Normalmente están de los dos lados de la nariz. Ya cuando están de un solo lado de la nariz, ahí ya pensamos más bien en algo, un tipo tumor. Uh-huh. No siempre son malignos, pueden ser benignos, pero hay que investigar esa parte.
Uh-huh. Okay. ¿Y esos pólipos pueden volverse malignos?
Es raro. Uh-huh. Comúnmente más bien son otro tipo de tumores, pero es raro que hagan realmente, que se vuelvan malignos, no. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de los pólipos? Lo que te comentaba, que no tenga una buena calidad de vida el paciente porque no respira. Claro. Entonces no logra descansar. Ahí puede haber pérdida del olfato por inflamación del tejido, no tanto por alguna infección o algo, o sí se puede complicar con una infección, pero es ocasionada por los pólipos, no tanto por COVID, por ejemplo.
Ajá. Que era lo que le iba a preguntar con respecto, ajá, a lo de la rinitis alérgica. ¿Por qué la nariz no elimina o no hace nada con el primer ingreso del virus?
En cuanto en al virus COVID.
Ajá.
Porque tiene varias vías de entrada.
Ah, okay.
O sea, por ejemplo, si entra por la vía respiratoria, pero no nada más entra por nariz, puede entrar, uh-huh, por ojo, puede entrar por boca.
Okay.
Entonces, si llega por una vía hematógena o por la vía sanguínea, puede llegar y afectar la nariz. Uh-huh. Aparte, también influye la cantidad como de virus a la que estuviste expuesto.
Uh-huh.
Ajá.
Okay. Hay una creencia muy arraigada, o un mito urbano, digo yo. Las mamás antes, las abuelitas, te decían que cuando estabas niña, que obviamente, ajá, la nariz respingada era así como sinónimo de belleza. Entonces, ajá, te decían que te respingaras todos los días la nariz.
Ajá.
¿Funciona?
Lo que pasa es que influye mucho la anatomía, uh-huh, la herencia del tipo de nariz. Sí se puede modificar un poco la forma porque es un tejido blandito. Uh-huh. Entonces, mientras se va desarrollando, pero tiene que ser como mucho tiempo el que estés haciendo ese tipo de ejercicios. Pero, por ejemplo, ya en un adulto, la verdad es que ya no hay mucha modificación. Uh-huh. Ahí sí ya influye la cirugía.
Okay. Y cuando hablamos de cirugía, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta antes de pensar en hacernos una cirugía? Visita al otorrino de primera entrada.
Algo, a los médicos que nos dedicamos a operar nariz, son otorrinos, uh-huh, son los cirujanos plásticos, uh-huh, o los otorrinos que hicieron alguna subespecialidad en cirugía estética facial.
Uh-huh.
Es bien importante, normalmente aquí buscan porque tienen problemas de función, hay quienes sí directamente buscan una cirugía estética.
Uh-huh.
Pero lo principal nosotros como médicos que debemos buscar es que la cirugía, aparte de que quede bonita la nariz, quede funcionando.
Uh-huh.
Y que los pacientes deben tomar en cuenta eso, con quién van a operarse, que de alguna forma estén certificados, para que no te deje una nariz nada más bonita, sino que también funcione. Porque después dicen, ay sí, me veo bien de perfil, pero no respiro nada, ronco, tengo voz nasal, y ahí no toman en cuenta que necesitamos volver a operar,
uh-huh,
para volver a modificar la estructura de la nariz. ¿Qué es lo que pasa o cuáles son los principales errores? La nariz tiene ciertas áreas de soporte,
uh-huh,
ciertos ángulos, ¿para qué? Para que la presión del aire entre con ciertas características. Cuando se opera nariz de forma estética, casi siempre lo que haces es quitar tejido,
uh-huh,
para que se vea bonita, porque por lo regular es una nariz grande, una nariz de ganchito, uh-huh, alguien con piel muy gruesa, etcétera. Todo eso se tiene que ver antes de la cirugía para hacer como un buen plan quirúrgico. Entonces, como te comento, se quita tejido, pero si tú quitas de más o quitas justo en donde están los soportes principales,
uh-huh,
lo que vas a hacer es que la nariz pierda fuerza o pierda tensión en donde debe tener, y no entre el aire de manera adecuada. O sea, sí respiran, pero ellos no sienten que está entrando el aire.
Uh-huh.
Tienen que respirar incluso por boca porque pasa esto. Sí depende mucho de las características, o sea, del resultado depende mucho de las características del paciente. El tamaño de la nariz, el tipo de nariz, el tipo de piel, uh-huh, todo eso influye para tener un mejor resultado.
y sobre todo ver si prima la parte funcional sobre la parte estética, porque definitivamente no va a estar muy cómodo tener una bonita nariz que no nos funcione o que no podamos respirar por ella, a pues, tener a lo mejor la nariz no tan perfecta que quisiéramos, pero que sí podamos respirar adecuadamente, ¿no?
Exacto, tomar en cuenta eso, que el médico que te opere tome en cuenta la función. A veces me ha tocado ver, incluso cuando yo estaba haciendo la especialidad, era como lo más común, que de repente nos llegaban una nariz muy bonita, veíamos y el tabique muy desviado, o sea, que habíamos visto que no se metía mano al tabique, o de repente, por ejemplo, que se quitaba un poquito más de tejido. Hay incluso pacientes que llegan a tener hasta 4 o 5 cirugías para poder como rehabilitar la función. A veces ya ni siquiera queda algo estético, ya la paciente llega y dice, yo ya lo que quiero es respirar, no me importa cómo quede. Entonces, para prevenir eso, que en una sola cirugía quede, lo mejor es que sepas o que busques un médico que esté por lo menos certificado para hacer este tipo de cirugías.
Y que esto tiene esto implica que esté, que pertenezca a una asociación reconocida, tanto de cirugía como de otorrinolaringología, que tenga las credenciales, verificar su cédula profesional y todo este tipo de cosas que ya hemos hablado en otras
sí,
ocasiones.
Sí, claro. Uh-huh. Checar incluso, por ejemplo, ahorita es muy fácil checar páginas, en el internet. Tienen de repente ahí los casos de los pacientes, incluso en ocasiones ponen tomografías, cómo estaba antes, cómo estaba después, a investigar, no nada más como que voy y me opero y ya, porque sí tiene de repente sus consecuencias.
Sí, claro. Ahora, ¿qué no debemos hacer con respecto a la nariz y cómo sí debemos cuidarla, doctora?
En realidad la nariz no tiene como demasiados cuidados. Casi siempre es cuando ya existe como alguna patología. Pero cosas, por ejemplo, en los niños, de preferencia que no manipulen. En los niños, otro caso importante que de repente es común verlo aquí en la consulta, que a veces por eso llegan con sangrado, es que se meten cuerpos extraños. Ajá. Entonces, tratar ese tipo de cosas. El uso de cubrebocas, por ejemplo, ahorita en pandemia es básico. Pero, por ejemplo, en cuestiones de trabajo, personas que trabajen con muchos químicos, muchos tipos de humo, olores fuertes, etcétera, es donde hay que usar mascarilla incluso, a lo que es los cubrebocas, que son como de conchita, que tienen mucho más filtro, y esos son como los cuidados principales. Si estás en un lugar demasiado húmedo, más bien en climas húmedos la nariz trabaja perfecto, en lugares donde son un poquito más secos, sí vale la pena estar humedeciendo la nariz, para que tenga una mejor función. Algo también, esto como dices tú desde las abuelitas, es básico, estar bien hidratados. Si el cuerpo está bien hidratado, el tejido de la nariz está bien hidratado y no vamos a tener problemas de función. Pacientes que tienen, por ejemplo, rinitis, rinosinusitis, los pacientes con pólipos, el estar bien hidratada su nariz para evitar, digamos, complicaciones.
Claro. Y para eso también venden unas gotitas, ¿verdad?
Sí, hay varios tipos de sprays nasales. De repente, otra consulta común es que el paciente usa muchos tipos de sprays que no debemos usar en la nariz. Este tipo de sprays lo que son vasoconstrictores. Entonces, el tejido de la nariz, o sea, ellos por lo regular tienen una rinitis. Sienten que no pueden respirar, el tejido está inflamado. Se aplican este tipo de medicamentos. La nariz se descongestiona muy a gusto, el paciente respira, pero el problema es que estos medicamentos hacen o crean cierta dependencia. Al rato el tejido necesita de estos sprays para poder respirar.
Okay.
Y al rato el paciente no tiene un problema de alergia, sino que tiene un problema por el medicamento que tiene años aplicándose.
Claro.
Una sustancia es la oximetasolina, otra sustancia es la anafasolina. Lo que el paciente debe buscar en un spray es lo que comúnmente llamamos como agua de mar o solución salina. A veces los pacientes dicen, es que esta no me sirvió. Sí, pero no nada más es ponerte el spray. Tienes que venir a consulta porque tiene que ir acompañado de otro tipo de medicamentos para que te pueda funcionar o ver y descartar qué es lo que te está causando esa inflamación. Pero sí, de preferencia es acudir al médico.
Acudir al doctor. ¿Cuál es la manera correcta de limpiarnos las fosas nasales?
Cuando hay este tipo de problemas, por ejemplo, con los sprays son una como algo muy práctico. Uh-huh. Normalmente es dar unos 2-3 disparos en cada lado de la nariz, intentar inhalarlo uh-huh. y sonarlo. Okay. Sería como nada más así de simple. A veces lo pueden hacer incluso nada más una sola vez al día. Ya cuando hay patología o algo, ya se sugiere más veces al día, dependiendo.
Ok. Entonces, ¿y algún material específico para sonarnos? ¿Tela preferente a algodón o cosas así? ¿Papel?
No, no importa. Con cualquier, nada más tratar de no raspar, digamos, la parte interna. Uh-huh. No ser demasiado agresivos. A veces tampoco es necesaria tanta fuerza. El paciente, a veces hay pacientes que de repente se suenan así fuertísimo porque sienten que están muy tapados y quieren sacar todo lo que traen uh-huh. y hacen demasiado esfuerzo. Hay que investigar por qué sientes que traes y no sale nada. Ajá. Porque a veces no es que traigas moco, sino que el tejido es el que está congestionado y por eso sientes que traes moco, pero no. Ahí hay que investigar y probablemente sea algo de tipo alérgico.
Okay. Los niños son muy propensos a utilizar los dedos para Ajá. limpiar la nariz. Obviamente están aprendiendo y uno tiene que estar ahí al lado de ellos y demás. Pero, Ajá. ¿qué tan conveniente es usar los dedos, doctora? Porque muchas Ajá. veces vemos a las personas en los altos metiéndose los dedos a la nariz.
Sí, es por lo regular, por la sensación de que hay algo en la nariz. Uh-huh. Pues lo ideal es no hacerlo. O sea, la nariz tiene solita como su función de limpiarse, pues. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, si hubiera algún cuerpo extraño, el estornudo es su forma de defensa. Okay. Si los niños de repente están manipulando demasiado la nariz, es porque es lo más común, es la comezón. Uh-huh. O sea, ellos están sintiendo comezón en su nariz y tratan de rascar, o sea, por eso como que meten su nariz. Uh-huh. A veces incluso por eso los cuerpos extraños de repente, porque empiezan a sentir comezón, meten algo en su nariz y se asustan. Pero es por eso, es la principal razón de que ellos sienten algo en su nariz, tratan de quitarlo. Ya después, como es algo crónico, algo constante, ese tipo de problemas, que son alérgicos casi siempre, pues por lo regular el niño está haciendo ese tipo de prácticas y pues hay que mejor retirar lo que está originando la comezón y el niño por lo regular deja de hacer este tipo de cosas.
Okay. ¿Qué tan perjudiciales son los piercing o los anillos, o los aretitos estos uh-huh. en la nariz?
Uno que no recomiendo, por ejemplo, es el que se hace en el tabique, porque el tabique debe ser una barrera que esté íntegra.
En la división de las dos fosas.
En la división, exacto. Okay. Cuando lo hacen en tejido blandito, a lo mejor no es tanto problema, pero cuando lo hacen en cartílago, que de repente lo llegan a hacer, ahí sí nos genera ya un problema, porque va a generar una perforación del tabique y eso hace que no haya una buena función de la nariz. Ajá. Uh-huh. En las alas nasales, que viene siendo el brillito que traen aquí arriba o algo así, Ajá. ahí no causa tanto problema, sobre todo si son pequeños, pero lo que puede venir afectando más el que te coloques un piercing es la infección. Claro. O sea, que sí se haga con realmente, o sea, que haya habido como la higiene lo más posible, o sea, que tenga mucha limpieza, que esté desinfectado el piercing, que no sé, la aguja o etcétera, con lo que te lo hayan puesto, uh-huh. que realmente esté estéril y pues en un lugar lo más limpio posible para evitar este tipo de complicaciones. Una infección en los tejidos blandos de la nariz puede generarte una deformidad en esa parte porque las infecciones de repente que generan pus se come el tejido. Entonces va a quedar una secuela importante en esa zona. No es como que los debamos evitar, pero sí hacerlo con limpieza, porque de por sí la nariz por dentro ya es una cavidad infectada. Uh-huh. Todo el tiempo estamos inhalando de todo tipo de bichos. Uh-huh. Entonces, entre más limpia está la zona, pues mejor.
Decía mi profesor de histología que uno ya nacía con los agujeros suficientes, que no tenía por qué estarse haciendo agujeros en otra parte del cuerpo.
Con eso.
Incluidos los aretes para las mujeres, ¿no? Y los hombres, pero bueno. Lo otro, doctora, no sé si recuerda el caso de esta actriz Carmen Campuzano que se infectó con una bacteria que le estaba carcomiendo la nariz.
Ajá.
¿Esto es algo muy común?
Es poco común, pero sí se da. En el caso de Carmen Campuzano, por ejemplo, ahí influyen varias cosas: la cantidad de cirugías estéticas que ella tenía, el uso de drogas inhaladas, y en realidad no sabemos si realmente hubo infección o no hubo infección, pero sí, sí influye. Primero, porque lo que te decía, cada cirugía estética vas a quitar tejido para corregir lo que no le gusta al paciente. Las drogas que hacen necrosan el tejido de la nariz. Ese tejido se muere y pues ya no está ese tejido ahí que dé soporte. Y los datos, los casos de infecciones, lo que te comento, de repente hubo alguna reacción, hubo alguna bacteria que llegó e inflamó ahí, y las bacterias o la pus que se forma se va comiendo el tejido. Entonces, por ejemplo, ella en su caso prácticamente no tiene nada de soporte en su nariz, y por eso está la nariz así de chiquita.
De pequeña. ¿Qué no debemos hacer cuando un menor se mete algo en la nariz?
De preferencia que lo vea un especialista.
Correr con él al médico.
De preferencia, sí, sobre todo dependiendo del tipo de cuerpo extraño que se haya introducido. Hay cuerpos extraños que a veces duran ahí meses y no generan problemas, más que de repente es que el niño trae moco de un solo lado, porque es común esto, un solo lado está con mucho moco verde, con un olor muy feo. Ya lo revisamos, es un cuerpo extraño, lo quitamos y mejora por completo el niño. Pero de preferencia, por ejemplo, pilas, las pilas de los juguetitos, de las de reloj, así chiquititas,
pequeñas,
pueden ser hasta mortales.
Claro.
¿Por qué? Porque el paciente las introduce por nariz, se pasan a garganta y el paciente se lo traga. Este tipo de pilas, al humedecerse, liberan un ácido, que es alcalino, y este ácido perfora las vísceras. Entonces, puede llegar a ser mortal si llega a perforar, por ejemplo, algún vaso grande que esté ahí cercano al esófago, al estómago, etcétera, el paciente se desangra. Entonces, y como son niños chiquitos, mueren muy rápido. En esos casos sí, correr con el especialista. Cuando son cuerpos extraños pequeños, es nada más tranquilizarse. En ocasiones incluso los papás lo que tienden a hacer es sonarlos y a veces salen, pueden hacer eso. Pero depende mucho del tipo de cuerpo extraño y en dónde se haya
alojado,
instalado, exacto. Entonces sí, no alarmarse siempre y cuando no sea una pila, pero si pueden quitarlo del alcance de los niños, es mejor.
Sí, hay que vigilar y tener muchísimo cuidado, porque creo que sí, hace poco me enteré de una conocida cuya sobrinita se pasó efectivamente una pila y pues estaba muy grave en el hospital porque el líquido ya había empezado a salirse y pues ya saben, ¿no? Toda la infección que esto conlleva. Definitivamente esto sí es muy grave y a los niños hay que tenerlos vigilados.
Sí, claro.
La pregunta del millón, doctora. ¿Cuál es el cubrebocas ideal para este momento en el que estamos?
Ahorita el ideal, ya con que traigan cubrebocas es ventaja.
¡Ay, Dios santo, sí es cierto! Sí, ya es mucho pedir, pero bueno.
Dependiendo de la ocupación. Por ejemplo, en consulta sí preferimos lo que es el cubrebocas N95, porque sí tiene mayor filtración. Por ejemplo, en mi casa, sí tenemos más contacto directamente con la vía respiratoria. Pero, por ejemplo, se pueden utilizar los tricapa. Para el uso diario yo creo que están perfectos. Si pueden usar los dos.
Okay.
Y tratar de no, por ejemplo, no durar con el mismo cubrebocas toda la semana. ¿Por qué? Porque se humedecen. Si lo puedes cambiar, a veces las posibilidades económicas yo sé que no están fáciles, pero si lo puedes cambiar diario, mejor. O por lo menos usar un tricapa en la parte de abajo y encima uno de tela. Sería como lo más conveniente.
Pero algo que yo sí quiero que quede claro es, los de tela solitos no funcionan.
Sí, los de tela solitos no. Los de neopreno, hay otra cosa, no se van a intoxicar, no se van a quedar sin oxígeno, no inhibe la respiración. Si usan los de neopreno, esos sí están mucho más, es un plástico. Entonces, esos sí limitan un poquito más la respiración. Entonces, tratar de evitarlos, pero no dejar de usar el cubrebocas, y siempre tapando nariz y boca.
Y eso es algo importante. ¿Cómo hacemos los que usamos lentes? Tenemos que presionar muy bien el alambrito que va depositado encima del puente nasal para que no
para que no esté con el vapor. Sí, nada más es cuestión como de buscarle un poquito. De repente hay como unas cintas que podemos colocar en el puente nasal para que no esté en contacto como que el vapor que sale de nosotros, que no esté yendo hacia los lentes. Pero sí es como buscarle, pero lo importante es no dejar de usar.
¿Y cómo se desecha correctamente el cubrebocas, doctora?
Se supone que debe ser como en una bolsita y dejarlo en un basurero especial que sea como para todo ese tipo de desechos. Es como sería como lo más correcto. Pues si no, por lo menos en casa, si es difícil hacerlo, por lo menos que se tiren en un lugar aparte, lejano, para que no estén en contacto y que estén en una bolsa cerrada.
En una bolsa cerrada y que sea dentro de los sanitarios, ¿no? Dentro de los desechos sanitarios, creo, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el motivo más frecuente de consulta con usted, doctora?
Con nosotros.
Con respecto a nariz.
En cuanto a nariz, casi siempre es rinitis alérgica. Y sangrados y cuerpos extraños son los más comunes en cuanto a nariz. En cuanto a más que rinitis, y el paciente llega y dice: no puedo respirar, no respiro bien por mi nariz, o ronco, son como los datos más comunes.
Okay, y esa ronquera pues va de la mano de la apnea del sueño, ¿no?
Ajá, exacto. No respirar bien o el rompido, como les creo que ya lo había comentado en alguna ocasión, no recuerdo, significa que está habiendo una obstrucción de la vía respiratoria desde nariz hasta pulmones. Entonces hay que descartar a qué nivel, o hay que saber a qué nivel está haciendo la obstrucción a la hora de que nosotros dormimos para que el tratamiento vaya enfocado hacia esa parte.
Okay. ¿Algo más que quiera agregar, doctora, con respecto a la nariz?
No, como les comentaba, como les digo que me gusta comentar, siempre la prevención es lo mejor. Para tener una buena calidad de vida, prevenir cualquier dato que digan, esto yo no lo había notado, acudir a consulta.
Okay. Ahora una pregunta de simple curiosidad cinéfila. Acabo de ver en una película que para perder el sentido del olfato hay que fracturar el nervio. ¿Eso es cierto?
Sí. De hecho, dañando el nervio, por lo regular ya se pierde el sentido del olfato.
¿Y ese nervio está en dónde?
En el techo de la nariz.
Ah, arriba. Okay.
En la parte en lo que es todo el techo de la nariz. No tanto en la pirámide nasal, sino que en medio de los ojos hay como una laminita que sigue siendo nariz. Y en esa laminita tenemos el tejido del olfato. Ahí es donde tenemos el nervio.
Okay, muy bien. Esa era una duda que tenía pendiente de esa última película que acabo de ver. Doctora Edith, muchísimas gracias. Muy claras están sus explicaciones. Yo sé que el público está muy contento de escucharla en este espacio porque nos aclara dudas de una manera muy sencilla y muy entendible, y esto es lo que estamos buscando en este espacio. Muchísimas gracias. Espero que tenga un bonito día, un resto de semana bonito. Y pues bueno, a ustedes también les agradecemos el favor de su atención por haber estado con nosotros. Agradecemos a Monse y a Yomira por haber estado en los controles. Y esperamos que nos acompañen regresando. Sería el 11 de agosto nuestro siguiente programa. Vamos a tener retransmisiones. Si usted se perdió alguno de nuestros programas, los puede escuchar. Y recuerde que vamos a empezar a enviarles en las redes de Radio Universidad de Guadalajara el dato del número de WhatsApp para que siga en contacto más cercano con nosotros. Les deseamos un feliz descanso, si usted también va a descansar igual que nosotros, y nos escuchamos el próximo miércoles 11 de agosto en punto de las 12 con una emisión más de Consulta al Aire. Quédese en el 104.7 del FM porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
Pero cuidado, muñeca, que después de tanta histeria no se vuelva cosa seria.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.